Mecenas FM, episodio 366. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Mecenas FM, el programa, el podcast, en el que hablamos del micromecenazgo, de la financiación colectiva, del crowdfunding, si sabes escribirlo bien. Al fin y al cabo, es como conseguir un objetivo a través de juntar muchas personitas. ¿Quién hace esto? Valentía Concia, experto en crowdfunding, nivel 5, también vegano, nivel 5 o 6, ya me he perdido. Y podéis encontrarlo en banaco.com, con V y dos Cs. Valentía Concia, el otro día me preguntaban, ¿por qué se llama Banaco? De Valentía Concia, ya lo damos por sentado. En fin, y boluda.com, Joan Boluda, que soy yo, me voy a cambiar el apellido y va a ser joanboluda.com, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Valentí, ¿cómo va esta semana previa a Tears of the Kingdom? Ahora en el premecenas comentábamos que se ha perdido un poco la magia de descubrir las cosas, ¿no?
Pues sí, sí, sí. La verdad es que primero me ha gustado mucho tu propuesta de llamarte joanboluda.com.
El tercer apellido, joanboluda.com. El tercero. En lugar de Llungueras, Joan Boluda Llungueras, será joanboluda.com. Yo lo veo,
Qué grande.
Un apellido que sea .com sería muy bueno, Porque te puedes cambiar el nombre y no el apellido. No sé si se puede cambiar el apellido, pero molaría mucho .com. Todo junto,
Sí,
la
sí,
P mayúscula .com.
Este es como el que se apellidaba Bros y le pusieron Mario de nombre, ¿no?
Eso.
Mario Bros. Y es verdad, existe esta persona.
Qué fuerte.
Mario Bros. Vaya crack los padres.
Ya ves.
Pues oye, lo que decíamos de los videojuegos es que decíamos, ahora es el problema de que se filtre, que me decías tú, y con toda la razón, Oye, es que se filtra un videojuego que no ha salido y es normal, la empresa no puede protegerse o es muy difícil, ¿vale?
Es muy difícil.
Pero es que luego sale y la gente hace speedrun, que speedrun, para quien no lo sepa, es me acabo el juego muy rápido.
Sí.
Y me
aprovechando
decías, no,
todos
es que...
los atajos, claro, es además un juego abierto, como es Zelda, porque hay juegos que tienes que pasar por narices, por ciertas fases para llegar al final, al malo final, ¿no? Pero un juego abierto, de mundo abierto como es Zelda, te permite ir directamente al malo supremo, ¿vale? Claro, que normalmente si vas sin haber pasado por todo lo anterior, te sabla, o sea, te mata en 0, pero si eres un mega crack y sabes su patrón de ataque, puede ser que, vamos, hagas un perfect y sin ningún toque, o sea, sin que te haga ningún toque,
logres matar. Es que hay gente que es increíble.
Sí, sí,
hay gente que es increíble y tiene una habilidad
brutal,
sobrehumana.
Entonces, claro, ¿qué hacen? Que aprovechando a la que se sepan cuatro glitches y cómo ataca el malo y tal y cual, igual alguien se lo va a pasar en media hora, ¿vale? Bueno, de hecho, Breath of the Wild ya
pero
está
es
por
que
debajo.
Aquí no acaba la historia. Luego está la gente que rushea a saco, o sea, que se acaba todo el contenido, pero todo el contenido, literal. O sea, ya no es que vayan al malo, no. Es que se acaban el contenido en una semana, ¿no? Se meten 200 horas de juego o lo que sea, se acaban el contenido y luego dicen, era corto el juego, no hay contenido. No, a ver, espera un momento. Si tú te lo has acabado en dos semanas, el problema es tuyo, no de la gente que es normal y que duerme, ¿sabes?
Claro.
Es que, claro, y
es que
es
cualquier
una cosa
juego,
y pasa esto,
Valentí, cualquier juego, puedes decir, maratón de Harry Potter. Y claro, todas las pelis duran 20, juntas duran, creo que leía 20 horas, no, 18 horas o 19 horas, todas juntas. Ah, es que es corto. Bueno, claro, es que te has mirado todas las pelis, has hecho una maratón, ¿sabes? O sea,
me lo he visto en un día, lo he visto en un día y no has dormido, ¿sabes?
Claro, los pilares de la Tierra, ¿no? Muy corto, sin dormir ni comer ni nada, mira, en dos días me lo leí. Bueno, sí, claro, sí, efectivamente.
Es que estábamos en el premecenas hablando de estas cosas y es que dices, madre mía, a veces uno pierde la esperanza en la humanidad un poquito con estas cosas porque dices, madre de Dios. Y
tal
pasa
cual
mucho en los videojuegos estos en línea, que yo estoy ahora, bueno, en línea.
Estos son los Empork estos, ¿no? Empork, multiplayer online, ¿cómo era?
Bueno, sí.
Sí, sí, estos
que la gente se acaba la... Sale una temporada nueva y se la acaban en nada, ¿no? Y luego se quejan y dices, ¿pero por qué? Disfrutad las cosas.
Disfrútalo, claro, hecho, poco a poco, 100%.
Sí, sí.
Mira, cuando vayas y veas con Link, estás paseando y ves una flor nueva, ve, píllala, mírala, mira la receta que puedes hacer con la flor esta, o sea... Vívelo, porque si no, ya me implicarás.
Estamos acelerados. Esto es el efecto Netflix, ¿no? El efecto de que te pones a mirar qué ver y te pasas una hora decidiendo qué ves, porque tienes tantas opciones que no sabes qué ver. Antes íbamos al videoclub y tenías unas opciones limitadas. Y vale que me queda muy de viejo este comentario, ya lo sé, pero es que es verdad, es que estamos tan sobresaturados de ofertas, de opciones, que la gente va acelerada para todo. Y eso es complicado. Yo creo que es malo a nivel psicológico, ¿eh? Estoy convencido de ello. Pero es lo que tenemos, es la vida que tenemos. Y en una semana viene Zelda y tú y yo nos lo vamos a tomar con mucha calma. En plan, tal oye, cual. Tenemos 7 años para acabarnos el juego. Con la calma, oye.
Pim, tal pam. Cual, tal cual. Yo igual. Sí, sí, sí. Pienso ir poco a poco. A ver, evidentemente sí. Lo que sí que haré, si me encallo en algún lado que dices, hostia, que estoy aquí hace 2 horas, no sé qué hacer, en el típico shrine que tienes que poner no sé qué en un orden especial y tal, pues yo lo hago, yo lo confieso. Yo me voy. Pero ya lo hacía con la hobby consolas, entiéndeme. O sea, típico que te encallas en algún sitio. Y buscas, pues antes había programas de radio, programas, revistas y tal, y ahora te vas a YouTube, ¿cómo solucionar esto? Porque si no, es que, a ver, entiéndeme, tenemos un tiempo limitado ahora en nuestra fase vital y no puedo estar 3 días en el mismo Rhine, o sea, en el mismo templo, ¿no?, de Zelda para sacar algo porque me voy a aburrir y voy a dejar el juego. Entonces, ante eso, voy, miro la solución.
Es que ya no te motiva.
Claro, no te motiva.
A mí ya no me motiva hacer eso.
Claro, porque al fin y al cabo es, bueno, hay aquí unas bolas y las tengo que poner aquí. Ese es Rhine de Zelda, de Breath of the Wild, que tienes que poner las bolas en un orden, que hay como las bolas esas grandes, que hay 3 o 4, y hay como 4 filas o 4 columnas de agujeros y las tienes que colocar en un orden que teóricamente, si te miras las estrellas que están no sé dónde, lo ves, yo nunca he visto ese patrón. Y yo me agobiaba ya, digo, ahí es que no me gusta la mini prueba esta. O sea, esta mini prueba no me atrae, no es algo que digas, no, tienes que ir con el escudo deslizándote por una montaña en menos de 30 segundos. Bueno, vale, ahí hay un poco de reto, pero poner unas bolas y unos agujeros, entiéndeme, esto no me motiva. Entonces voy, lo busco y ya está, y paso al siguiente Rhine. Pero no todo el rato, ¿sabes? Ve descubriendo. Totalmente. Disfrútalo, no sé, ¿eh? Yo lo veo así.
Es que es importante, al final, jugar para disfrutar. Y cuando hay algo que no te motiva, pues oye, un juego es muy vasto, estos juegos que tienen tantas opciones, pues hay mecánicas que no te motivan en absoluto. Yo el otro día, por ejemplo, en el Genshin Impact, tenía que hacer una prueba que básicamente era descifrar, ¿vale?, un escrito, que era súper críptico, y encontrar random 4 cosas en el mapa sin saber dónde estaban. Dices, no, chico, no. Yo por aquí no paso. O sea, claro, yo no voy a estar ahora 25 horas buscando cosas random a ver si lo encuentro, ¿sabes? No, porque es que no mi tiempo lo voy a invertir en otras cosas, no en esto. Ahora, me metes lo que decías tú, una prueba de habilidad, una prueba de lucha, incluso los puzzles en general, y oye, sí, voy a estar ahí intentándolo hasta que lo consiga. Pero cosas así tan complicadas, y eso pasa en todos los juegos. Hay la típica misión que dices, madre de Dios, esto
busca,
si lo tuviera que hacer yo.
Busca 10 lagartijas, no sé qué, claro, o 40 lagartijas, y dices, venga,
exacto,
hombre.
Búscate 55 lagartijas de estas y dices, no, tío, no.
Que esto pasa.
Esto es ponerlo difícil por ponerlo difícil.
Sí. Y aburrido, aburrido. Las dejas para el final.
Correcto.
Igual hoy un día que dices, mira, va, hoy me apetece
hoy voy a buscar las
pasearme, sí, pasearme por Goron City un ratito y tal y cual. Ojo, pensad que yo de Breath of the Wild, que he jugado más de 200 horas, el otro día lo miraba, y creo que voy por un 46% de todo lo que se puede hacer, ¿eh? Que dices, pero si he matado a Ganon, tengo todos los poderes, tengo todas las armaduras ya, pero tienes que completar el compendium, por ejemplo, que es un álbum que te haces de fotos. A mí no me atrae ir haciendo fotos, la verdad, ¿no? Tienes también que hacer... Las misiones las he hecho todas, ya no me aparece ninguna. He hablado con todo el mundo, ya no me aparece el símbolo ese de exclamación cuando voy con todos los NPCs. No, o sea, bueno, pues eso, fotos, no sé qué, y dices, va, da igual. Ah, las Crocsheets, no las tengo todas. De las 999 creo que tengo 400 o algo así, ¿no?
Que es una locura.
Claro. Pero ya no voy a buscar. Debería ir a un mapa, buscar a internet dónde está cada una de los Crocsheets. No me apetece. Prefiero pillar a Link y empezar a pasear por un paisaje. Y si me encuentro alguna, me la encuentro, ¿sabes? Que no ir a buscar, porque eso ya me agobiaría.
Sí, sí. Mira, comentaban en el chat Ni No Kuni. Yo la verdad es que este juego lo he tenido entre ceja y ceja bastante. Lo que me ocurre ahora es que me da miedo meterme en un juego de estas características, porque ya tengo mi slot de tiempo ocupado para eso, ¿no? Y ahora que viene el Zelda, vamos, es que el Zelda ocupará el 80% de ese slot. Y quiiero hacer otras cosas en la vida, o sea, mirar series, leer libros, tocar la guitarra, estar con mi hijo, ¿sabes? Cosas que hay que hacer, ¿no?
Tal cual.
Y es por eso, pero sí que es muy atractivo este juego, mucho. Y además es muy bonito porque tiene rollo Estudio Ghibli, los dibujos, las animaciones y todo, es muy chulo, muy chulo.
Además ha filtrado que va a ser también con la nueva Switch cuando la saquen 4K, que va a estar preparado de 4K, o sea que se filtró por ahí, que sí, que han visto, no sé dónde lo han visto porque me pierdo ya, pero 4K. Entonces, claro, la Nintendo, la Switch ahora no tiene 4K ni por asomo, creo que está a 720 aún. No tiene ni HD, imaginaros. Pues está preparado. Entonces, teóricamente, pues cuando salga la nueva, pues seguramente veremos algo en 4K, que no estaría mal. De todas formas, no lo echo de menos, ¿eh? Lo único que he encontrado en Breath of the Wild es lo que hemos dicho, algún momento de frames, cuando estás en el bosque o algo así. Pero por el resto de cosas voy sobrado. O sea,
está súper bien optimizado.
Mucho.
En fin,
venga,
vamos a por el crofuncio, ¿no?
Venga, sí, vamos a verlas. Ah, bueno, espera. Primero hacemos el autobombo rápido. Boluda.com, curso de YouTube Ads. Si queréis montar una campaña de anuncios, ya sea para que aparezcan sobreimpresionados en los vídeos, el banner ese pequeñito, o al lado o debajo de los vídeos, o incluso dentro del vídeo, ese típico anuncio que te sale de publicidad cuando empieza el vídeo o en medio del vídeo, echad un vistazo que ahí os contamos cómo aparecer en vuestro canal favorito. O sea, si no tenéis canal en YouTube, pero queréis aparecer en el canal de alguien, pues os explica ahí incluso cómo podéis hacer apuntar a ciertos canales para que aparezca ahí vuestros anuncios, ¿vale? ¿Y tú qué, Valentí? ¿Qué has escrito? ¿Qué cositas nuevas tienes?
Pues mira, hemos tenido una clase de creación de contenido para TikTok, que es muy interesante la red. Yo, la verdad, al principio era bastante escéptico, pero yo ya estoy entrado completamente en TikTok. Es una red complicada a nivel de que te puede atrapar mucho, pero si la controlas, está súper interesante. Y si filtras muy bien qué ves y qué no ves, es muy inteligente el algoritmo. La gente se queja. No, es que solo... Bueno, depende de lo que mires. Yo estoy mirando un montón de psicología infantil en TikTok y hay gente muy buena. En fin, en segundo lugar, clase de teletrabajo y salud mental, algo muy importante también. Teletrabajar y salud mental no siempre van de la mano. Así que hay que cuidarse muchísimo y es una clase con un montón de tips para ello. Un artículo sobre creatividad colectiva, un concepto muy importante a tener en cuenta hoy en día, sobre todo para nutrirse de tu comunidad y poder, gracias a ello, sacar nuevos proyectos. Es algo que, por ejemplo, tú, Joan, haces un montón y funciona súper bien. Y un tutorial para salir de la zona de confort, que me ha parecido súper interesante la investigación previa que hice para este tutorial con la zona de confort, la zona de aprendizaje y la zona de pánico, que son los tres conceptos que al final van unidos. Y es algo que vivimos constantemente todos los humanos, ¿eh? La zona de confort... La gente dice, no, si eres emprendedor no la tienes. Mentira, siempre la puedes llegar a tener, porque al final te acostumbras a algo determinado. Tienes que ir controlando muy bien el nivel de estrés y el nivel de aprendizaje para que no se produzca un problema.
Muy bien.
En fin, esto es todo lo que encontréis en banaco.com, con V12s, como siempre.
Muy chulo, muy chulo. Pues venga, antes de los titulares, mencionar que está justo acabo de mirar Ni no Kuni, que es lo que nos ha recomendado Arcades, y tiene muy buena pinta. Y sí, efectivamente, es una mezcla entre Zelda, Genshin y dibujos de Estudio Ghibli. ¿Qué puede salir mal? O sea que le echaré un vistazo, no ahora, porque es lo que decimos, que ahora estamos con Tears of the Kingdom Forever, y no me voy a poner una semana antes con esto, pero sí, tomo nota. Y por cierto, Valentí, el próximo mecenas que hagamos ya habremos jugado a Tears of the Kingdom. ¿Es consciente de esto?
Muy cuidado,
fuerte, muy fuerte.
Que se vendrá un poco review, Se vendrá review. Fuerte.
Prepararos para el podcast de crowdfunding en el cual no hablaremos de crowdfunding. Venga, va, ¿qué traen las noticias? Empezamos con una campaña para renovar el cine Texas, que supera ya los 100.000 euros. Lo que pasa en Texas... ¡Nomatic ha vuelto! Bueno, aquí no se llama Nomatic, le han cambiado el nombre porque por temas de derechos no puede, pero vuelve a Kickstarter. ¿Habrán sacado ya finalmente mi maleta esperada, la super fina? Y finalmente nos vamos a Procter & Gamble. Hace crowdfunding en Indiegogo. Bien por las marcas. Venga, va, Valentí, empezamos con un clásico, una renovación, en este caso de un cine, el Cine Texas, que supera ya 100.000 euros. Vaya campañón, ¿no?
Pues sí, un campañón y además en Goteo, que es una plataforma que ya sabéis que
no suele estar... Sí, es como secundaria, ¿no?
Top. Y ahora con esta campaña está top, porque aquí es muy complicado una campaña de 100.000, ¿eh? No es nada fácil superar esa cifra. Y en el día a día, los meses que tenemos campañas activas, pues contad eso, entre 120 y 140 en Verkami, entre 30 y 40 en Goteo, que ahora mismo es la segunda plataforma más grande de recompensa de España, con mucha diferencia. Luego tienes a Lanzanos, que hace lo que puede. Pues oye, 103.000 euros. Y de hecho, os doy datos actualizados. Espacio Texas, Cines Texas es un cine súper mítico de Barcelona. Los que seáis de Cataluña o Barcelona le conoceréis. Los que seáis de Madrid, Valencia, Sevilla, etcétera, pues no lo conoceréis. Pero es muy mítico. Pues fijaos que llevan ahora 104.219 euros. Me hace mucha gracia una cosa en Goteo, que es lo del mínimo y el óptimo, ¿no?
Porque, sí.
A ver, aquí te ponen mínimo para renovarlo 30.000. Óptimo, 195.000. A ver, dices, oye, sí. no sé, ¿no? O sea, si el óptimo es 195.000, igual con 30.000 no haces nada, no tienes ni papipas. No lo entiendo. No entiendo cómo la gente lo usa. Cuidado, el concepto es muy bueno. O sea, el concepto de tener un mínimo y un óptimo me parece genial. La plataforma lo hace muy bien. Pero la gente lo usa de una manera que no lo entiendo, porque dices, a ver, mínimo, por ejemplo, 30.000, claro. Óptimo, 45.000. Vale, te lo compro. Pero pasar de 30.000 a 195.000 es que es otra campaña de crowdfunding. Y mi pregunta siempre es, vale, ¿y con 30.000 qué ibas a hacer?
Claro, claro.
Porque
claro.
Si tu óptimo son 195.000, no lo entiendo. Pero bueno, llevan 104, todavía les queda la segunda ronda, que es otra cosa que es anti-teoría del crowdfunding. Goteo lo que tienes es que son rondas, ¿no? Haces una ronda entera de 30 días y puedes hacer otra ronda entera más. O sea, hacer campañas de 60 días o más. Cosa que ya sabéis que por teoría de crowdfunding y práctica, yo lo compruebo cada día... pues son 30-40 días la duración óptima. Pues no, aquí tienes la segunda ronda. Mi pregunta debería ser, y la que les haría a Goteo, si compartieran los datos, es, en la segunda ronda, ¿cuánto se recauda comparativamente con la primera? Porque teóricamente debe ser mucho menos, ¿vale? O sea, en segunda ronda deben recaudar mucho menos que lo que recaudan en primera. En fin, en cualquier caso, son mecánicas interesantes. Aplaudo la innovación de Goteo y aplaudo esta campaña, porque madre mía... lo que decíamos, en España, y con una campaña de renovación.
¿Las recompensas qué son? ¿Qué ofrecen? Entradas, supongo, ¿no? Tickets, entradas, temporadas, no sé, algo
sí,
así, ¿no? Supongo.
Mira, tocas un tema muy importante. A ver. Porque, cuidado que entramos aquí en curvas,
¿eh?
Te regalan lo típico, ¿no? Vamos a ver, te añadiremos al apartado web, vale, estos agradecimientos, ok, te lo compro. Pero luego ya empezamos. Obtendrás una bolsa Toteback exclusiva como mecenas del Texas.
Yeah.
Seguimos. Dos invitaciones de cine.
Ah, bueno.
Ya empezamos con el tema, ¿no? Entonces, espera. Que en cada recompensa te ponen, por ejemplo, la de 25, ¿no? Que te dan el apartado de agradecimientos, las invitaciones al cine y tal y cual, ¿no? Y la Toteback y todo eso. Vale, te pone aportar desgrava. Aporta 25 y Hacienda te devuelve 20. Pagarás solo 5 euros.
A ver, ¿qué me he perdido? ¿Qué dice?
Es que no entiendo nada. O sea, bueno, sí que lo entiendo porque ya hablé con Goteo. O sea, el tema aquí es que como Goteo es fundación y el dinero pasa a través de Goteo, pues es desgravable.
O sea, pagas, ¿vale?, a Goteo, no al creador, aquí, en este caso.
Porque el dinero acaba en el creador, con lo cual
claro.
Pasa a través de la fundación. Y como pasa... esto es un chanchullo financiero, pero montado en plan oficial.
Y es que cada plataforma hace cosas rarísimas, porque, por ejemplo, con la campaña de la guía del creador, del emprendedor, lo de PayPal me llegó a mí directo, pero lo de tarjetas de crédito me llegó a través de Verkami. O sea, los que pagaban con tarjeta de crédito pagaban a Verkami. Los que me pagaban, los que pagaban por PayPal me pagaban a mí. O sea, era un mix rarísimo, que luego para cuadrar todo eso fue, ingeniería fiscal.
Yo siempre os diría una cosa y... siento mucho tener lo que decir, pero si queréis saber cómo se hacen las cosas bien, mirad a Kickstarter, ¿vale? ¿Kickstarter qué hace? Trabaja con Stripe, y Stripe ¿qué hace? Hace que Kickstarter no toque el dinero que no es suyo, ¿vale? Es decir, pilla el dinero y dice, vale, el 91% va para el creador y el resto es una parte para Stripe y una parte para Kickstarter. Y punto.
Correcto.
Y Stripe sí que puede hacer eso.
Sí, es Stripe un corredor Connect de pago, ¿vale? Es una opción que tiene Stripe Connect, que directamente cuando llega al pago lo reparte. Y ya cada uno tiene lo suyo.
Y punto. Y eso es lo más limpio que hay a nivel fiscal. Pero ¿qué ocurre aquí? Lo que os decía. Como pasan a través de Goteo y es fundación, la aportación desgrava. Pero claro, yo digo, vale, un fiscalista que se meta aquí, ¿el dinero dónde acaba? Acaba en el Cine Texas. ¿Y el Cine Texas qué ha hecho? Ha recibido el dinero y ha regalado entradas. Regalado, entre comillas, ¿eh? Regalado entradas, regalado totes. Claro, sí, y tú recibes 25 euros y regalas algo, es que te lo han comprado. ¿Vale?
Directamente.
Hay mucho
no, problema. No, es, y esta un regalo, pregunta... es un regalo a cambio de dinero, Valentí. Que tú no
claro, dices, esto. Perdón, ¿no? Y esta pregunta se lo hice a la gente de Goteo, pero Goteo, claro, como todas las empresas, pues tiene gente que entra, gente que sale, y en ese momento se lo hice a la persona que estaba en CrowdAce y no acabamos de llegar a un acuerdo, ¿no?
Curioso.
Y yo dije, es que no lo veo. O sea, que oye, que si tenéis la solución y realmente desgrava y no hay problemas fiscales, genial. Si yo estoy a favor de esto, ojalá todo el crowdfunding fuera así, que tú aportas 25 y te devolviesen 20. Oye, genial, pero cuidado, es que el dinero acaba en el Cine Texas, no acaba claro. en Goteo. Entonces, no sé. Sinceramente, a mí no me cuadra, ¿vale?
Es muy raro, lo digo desde raro. Mi perspectiva. Aportar desgrava, aportas 70 y Hacienda te devuelve 56, claro. pagas solo 14, pero esto está clarísimo que esto no, o sea, no. No, o sea, aquí el fiscalista si entra, porque a ver, vale, tú le das el dinero a la asociación esta o a la fundación, vale, y como tal, es una, teóricamente, es un, ¿y por qué 70? Pero no, es una donación, pero no es una donación, o sea, porque
ahí
en realidad estás comprando unas entradas, aquí son ¿cuántas? Dos
Exacto.
entradas.
Exacto.
Estás comprando dos Exacto. entradas por 70, punto, no me vengas con historias, o sea... Aquí creo que, claro, ellos dicen, no, ellos nos donan a nosotros. Ya, y luego vosotros, ¿qué? ¿Qué o sea, vosotros
¿cómo
facturáis
mucho,
al cine? Ay, no
claro,
sé.
Como
no
mucho
sé.
Una cosa que se puede hacer que podría entrar dentro de fiscalidad.
Porque si no, todo el mundo decir, montaría esto, Valentín. Monto yo
claro,
una fundación estamos. Y luego la fundación paga mi SL. Y aquí no paga impuestos ni Cristo. A ver.
Claro, es que ahí está el tema. Primero una cosa importante, que es que las donaciones tributan. Esto es lo primero,
claro,
chicos y chicas,
entrada,
las donaciones tributan. En segundo lugar, lo que puede pasar aquí es que se considere que el valor de las entradas y la tote bag es muy inferior a lo que la gente contribuye. Con lo cual hay una parte de estos 70 euros que son donaciones puras. Esto te lo compro. Vale. Pero será una parte, no todo.
Oh, claro.
¿Vale? Y ya empezamos. Entre que será una parte y no todo... Y también lo que decíamos de la contribución, aquí seguro que no será una relación como la que dicen en la campaña, que aporta 70 y pagas 14.
Claro,
estoy convencido de que esto no va a acabar siendo así. Y es el problema. Y otra cosa, cuidado con Hacienda, porque Hacienda al final estas campañas las va a acabar investigando. O sea, 100.000 euros ya no son 5.000 euros en una campañita. ¿Vale? Y por cierto, ya para acabar, que al final hemos hecho un análisis que no veas, si vais a la página de la campaña y le dais al botón de participa, veréis cómo se distribuyen las contribuciones. Y efectivamente es como hemos dicho. Al principio la campaña recauda muchísimo, pero cuando acaba la primera ronda, fijaos, no os dejéis engañar por la barra que veis de color verde oscuro, porque ese es el ideal.
Vale.
No lo que realmente ha recaudado la campaña, ¿vale? Mirad lo del acumulado, que es una especie de azul fucsia clarito, y este lo ves claro. Cuando acaba la ronda 1, prácticamente es una línea recta. O sea, no recauda más, ¿vale? La campaña, prácticamente. O sea, que se demuestra lo que decíamos, que una campaña de 30 días es óptima. Una campaña de 70, no, ¿vale? En fin, dicho esto, que la gente piense que si hay dos rondas mejor. Si yo no digo nada, en fin.
Bueno,
sigamos.
Venga, sí, nos vamos en este caso a Nomatic, que yo estaba muy emocionado y resulta que ahora se ponen a vender ropa. Madre mía.
Pues
pantalones
sí.
y camisas. Aquí ya no entro. Ya no entro. A ver, cuéntame. Porque claro, además, bueno,
básicamente,
ahora hablaremos, pero primero, cuéntame la noticia.
Sí. Esta rápida. Esta la hacemos rápida porque Nomatic ha vuelto. La noticia es que Nomatic ha vuelto. Nomatic, acordaos que empezaron con una cartera minimalista, luego pasaron a mochilas, que es cuando nos enamoraron a Joan y a mí, un montón de mochilas súper chulas. Y ahora están ya en ropa, ¿vale? Están diversificando por crowdfunding, cosa que me parece genial. Porque ya una marca que lleva 13 campañas en Kickstarter, ya es que está usando Kickstarter para estrategia empresarial. Y ahora lo que dice es, vale, voy a diversificar, voy a empezar con ropa, pues voy a probar España. ¿Y cómo les está yendo? Muy bien. 175.000 euros de un objetivo de 89.000, que es un objetivo alto, 616 personas participando y todavía quedan 26 días. Así que esto pinta bastante bien. A nivel de curiosidades de la campaña, pues lo que os decíamos, Nomatic es una empresa ya recurrente y además trabaja con Yelop, es decir, trabaja con inversión en Publi. Que Yelop, cuidado, porque Yelop se te puede llegar a llevar hasta un 15% de lo que recaudes. Que a ese 15 le sumas el 10% prácticamente de lo que es Kickstarter más Stripe, y estamos en un 25% de lo que recaudes. Sí, el dinero te ha venido por Yelp, porque Yelp, claro, no todo lo que te compran a través de Yelp por sus acciones publicitarias, pero esa parte, justo esa parte de la recaudación, un 25% se volatiliza. Así que cuidado con los márgenes de seguridad y los márgenes de beneficio, porque si se te llevan un 25% de lo que recaudas, a lo mejor no es rentable el proyecto. Claro, claro. Pero dicho esto, súper bien cómo lo están planteando y, oye, no es para nosotros esta ropa, está claro, pero está bien que diversifiquen, ¿no? ¿Cómo lo
sí,
ves?
Sí, lo único que fue bajona cuando ahora cuando lo he visto sí. ha sido, oh, no es una mochila. Además, ojo con el tema, porque no tiene nada que ver la industria de las mochilas y la de la ropa, ¿eh? Piensa, el otro día lo hablaba con la gente de Brava Fabrics, piensa que le entrevisté a Iván, a uno de los fundadores, por un podcast.
Yo conozco al otro, a Moncho.
Ah, también. Bueno, fui a comer con ambos hace 7 años. Bueno. O algo así, son súper majos y muy mucho. Recomendable. O sea, Brava Fabrics, venga, va, id a comprar. Pero bueno, tienen ropa, ¿eh? Venden ropa para hombre, mujer y tal. Empezaron solamente con camisas para hombre y ahora han ido ampliando. De momento no se meten en los zapatos, dice, que es lo único que le tienen demasiado miedo. Bueno, pues piensa que por defecto hay un 30%, o sea, de promedio, perdón, hay un 30% de devoluciones. Un 30%, la industria de la
madre
moda.
Mía.
De promedio, pero en el caso de ciertos, o sea, me comentaba Iván que en el caso de ciertas marcas de Zalando, un 60-70% de devoluciones. Ojo,
madre
porque
Dios.
Una mochila, bueno, es una mochila, se puede ajustar, tiene unas asas, las puedes poner más, apretar, estirar un poco, que te vaya, pues, yo sé, más suelta, más ceñida y tal. Pero ropa... Ojo, porque, bueno, supongo yo, esta gente es lista, supongo que sabrán dónde se han metido, pero el nivel de devolución de ropa, especialmente pues pantalones, bueno, si es una chaqueta aún, pero pantalones, bueno, no sé, ojo, porque los números tienen que salir también, y si de repente empiezas a tener que enviar y devolver y enviar, a ver, aquí son, claro... camisetas, pantalones, la chaqueta y el jogger, mira aún, pero camiseta y pantalón, porque bueno, el jogger te puede ir un poco más ancho, sí, pero ojo porque es otra industria que no tiene nada que ver. Y por otra parte, que a mí esto ya no me interesa, o sea, ya es algo que dices, y aparte de mis gustos, porque bueno, puedes decir, bueno, Joan, es tu caso, porque no te gusta pues la ropa, o porque ya tienes la ropa ya decidida y tal, ¿no? Y vale, vamos a suponer que todo, pero no hay efecto wow para mí. O sea, no hay el... Oh, mira, el imán que hace que esto se desengañe. ¿Te acuerdas con las primeras campañas
brutal.
De Nomatic? Que decías, sí, mira, hacían clac y salían las... Yo qué sé, pues las asas de la mochila, no sé qué o tal. Aquí, bueno, lo veo. Voy bajando. Sí, vale, elástico. Pero sí, cintura elástica. Bueno, no hemos descubierto la cintura elástica, ¿no? Dice, bolsillo para el teléfono. Bueno... Vale, sí, vale. Bolsillo con cremallera. Tampoco hemos descubierto nada, ¿vale? A ver, estoy mirando. Water resistant, lo mismo. ¿Cómo se llama esto? Cremalleras IKK, que son las típicas, las que tiene todo el mundo, ¿vale? Pues es la marca típica de cremallera, ¿vale? Claro, estoy mirando antimanchas, sí. Bueno, pues que es lo típico que puedo encontrar en otros sitios. O sea, no hay nada que me aporte
sí.
a decir, ¡holo! ¡Qué cosa más chula que han inventado en un pantalón! ¿Eh? Y eso es lo que hace que diga, bueno, es un pantalón más, como otros que pueden encontrar.
Sí, sí. Es ya trabajar con la marca y con la fanbase de la marca, está claro. Porque es cierto lo que dices tú, que no tienen el efecto wow que tenían con las mochilas.
Claro.
Y además, cuidado, porque diversificar es importante, ojo, para poder hacer crecer tu marca, pero es arriesgado también. Es lo que te decían en Brava Fabrics, si es verdad. Cuidado no te metes, porque a lo mejor por diversificar te acabas teniendo un problema gordo en tu empresa. Ya veremos cómo les va, esperemos que bien, ¿eh?
Porque sí, bueno, de momento bien, ¿no?
A ver, del crowdfunding.
89.000 euros, esto, 26... 10. ¿Cuánto hace que va esto?
Pues no mucho, ¿eh? No mucho, deben haber hecho campaña de 30 días o así.
Vale,
lo puedo mirar, ¿eh? Lo puedo mirar, pero
ver,
llevan pocos días. De hecho, mira,
4 de mayo...
En actualizaciones, correcto.
Sí, bueno,
esto empezó
la primera 4 de mayo.
El 2 de mayo. 2 de mayo empezó.
Y estamos a 6. Bueno, ahora bastante.
No hace nada.
Sí, sí. 175.000 de 89. Vale, a ver qué, a ver qué. Pero bueno, ya os digo, como fan de la marca, es que no soy fan yo tampoco de la marca, me gusta su producto, pero tampoco soy fan. Entonces, claro, por eso, al no estar en su hardcore user, pues por eso no me atrae tanto. Muy bien, haremos seguimiento, a ver dónde llegan. Venga, va, y ahora nos vamos a Procter & Gamble, una marca que podría pagarse sus cositas, pero que decide hacer crowdfunding. ¿Qué nos propone?
Claro. Porque el tema es, lo que decíamos, no es tener dinero para pagar cositas o no tenerlo, es testear el mercado. Uh-huh. Y en este caso presentan Bloom, que es un activador refrescante del aire, ¿no? Lo típico que te refresca el aire, que a ver, hemos visto ya 4.000, pero bueno. Y además es interesante porque ya se ve muy claro cómo Indiegogo va para aquí con marcas y las trabaja para que hagan sus lanzamientos de marketing, sin duda, porque tienen incluso en la campaña una etiqueta que es comprobado por el equipo de confianza de Indiegogo, ¿vale? Ah, el Trust Team Proven, de forma que ya sabes que viene Procter & Gamble aquí, que es un producto que se va a entregar seguro. Lo que ocurre es que la campaña no es que esté yendo excesivamente bien. Llevan 6.359 euros de un objetivo de 5.830. O sea, que tampoco es que estén muy por encima. Y además, solo han tenido 127 personas contribuyendo. Así que sí, han llegado al 100%, pero tampoco tienen una validación con mucha gente detrás. En cualquier caso, la noticia es esta. Que una marca como Procter & Gamble valide vía crowdfunding es interesante, y que lo hagan Indiegogo no es nada extraño, porque muchas marcas van a Indiegogo, muchísimas. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que han intentado hacer una especie de Xiaomi aquí, ¿vale? Con sus, ¿cómo se llama? La web suya, Yupin,
que tiene nombre de Pokémon.
Exacto, Yupin evoluciona a Yupon. Bueno, en todo caso, los mundos de Yupin. Será. A ver, ¿qué veo aquí mal? Bueno, primero, bueno, gracias por probarlo y intentarlo y tal, pero a ver, seamos sinceros, 5.000 euros... ¿Cuánto pedían? ¿5.000? ¿Dices?
5.000 y pico, llevan 6.000 y pico.
Con 5.000 y pico no haces este producto, ¿vale? O sea, aquí necesitas moldes, necesitas cierta tecnología, estoy viendo aquí un molde de plástico y tal. Con 5.000 euros no tienes para los moldes, ¿vale? O sea, Valentín y yo hemos estado y conocemos el mundo del molde, y cuando hay un molde de por medio, ya solo con el molde se te van esos 5.000 y más, ¿vale? Porque claro, esto es parece plástico, veo, a ver... Sí, parece plástico, ¿no? Claro, aquí hay un molde de inyección. Ya de base, sabemos que los talleres para hacer un molde ya te piden bastante. Con lo que realmente es como... Creo que han pedido muy poco. O sea, no me creo el objetivo, ¿vale? Por otro lado, el producto tampoco tiene un efecto wow. O sea, es un... Es un de esto, es Motion Activated and Freshen. Es un ambientador que detecta, que detecta el movimiento, y entonces pues se activa, ¿vale? Hay 1.000 en Amazon, quizás, y más. Sí, después que a nivel de diseño tampoco es nada del otro mundo. O sea, lo ves y dices, bueno, no, a mí personalmente no me llama la atención, no me gusta, pero bueno, para gustos colores, ¿no?
Fíjate la importancia del enfoque. Este proyecto, siendo Procter & Gamble, ¿eh? Le metes un concepto de, digamos, solidario con alguna causa.
Por ejemplo.
O a lo mejor lo produces en una fábrica que solamente están trabajando personas con algún tipo de...
Por ejemplo, exacto. También.
Y cambia todo, cambia todo. Pero si no haces un enfoque adecuado, como tú bien dices, y no tienes efecto wow... Pues claro, la gente al final, si se puede comprar en un Amazon, pues se va a comprar en un Amazon. A no ser que le mole mucho este diseño. Pero bueno,
sí,
en fin.
Sí, pero no veo...
Que prueben, pero que lo hagan bien.
Sí, y además, no sé. Yo creo que es un poco forzado. Veo que solo hay una recompensa, que en algunos casos podría estar bien. En este caso, bueno, tampoco es que... Select an option. 1 month send supply. Ah, un mes de... Pero esta está acabada, ¿no? No está acabada. ¿Está acabada? No ha acabado, ¿no? Porque no, aquí en recompensas veo una y pone 1 month send supply.
Es que estas son las... podemos entrar aquí, podemos hacer un episodio solo de esto, ¿eh? Las maravillosas locuras de Indiegogo, podemos llamarlo, ¿no? Indiegogo hace cosas muy raras. Te quita recompensas de campañas que ya
no
han acabado.
No hay recompensas.
Sí. Es que es muy extraño.
Hay una...
Ahora solamente tienes esta.
Que pone, además
está
pone 0 de 20.
Y está 0. Exacto.
No entiendo nada. O sea, 0 de 20.
Yo tampoco lo entiendo, porque esta campaña ha ido mutando a lo largo del tiempo, que es lo que hacen, digo, te borra recompensas, que esto yo no lo entiendo, porque si ha habido 127 personas que han comprado, se debería ver en qué tramo han comprado y qué tienen, porque esto es transparencia. Pues Indiegogo no lo hace así. Indiegogo te quita las recompensas que ya han sido
adquiridas. Pues que ahora no puedo ni participar. O sea, dice, month is in supply. Ah, vale, sí. Si entro dentro, veo que incluye
el dispositivo.
Bloom device. Exacto. 1 month. Pero no pone que va también. Es que tú lees esto y pone un mes de suministro. Pero no te pone que también está el cacharro. Entonces, o sea, tienes que entrar. Correcto. Y entonces te pone Bloom device, o sea, el dispositivo, un mes y una planta falsa. La planta esta que va con el tal. Pero tienes que entrar. Cero de base. Ay, no sé, Valentín, esta campaña es muy rara. Creo que desde Procter & Gamble podrían haberlo hecho con un poco de gracia.
Pero cuidado, que aquí hay varias cosas a favor de Procter & Gamble. Que también la plataforma no ayuda, ¿vale?
Ya. Yeah.
Porque el diseño de la plataforma es incorrecto en ese sentido, ¿no?
Claro.
Y lo que sí te compro totalmente es que Procter & Gamble debería haber enfocado mejor esta campaña.
Claro,
campaña.
A ver, luego se van a quejar del que no van cortos de personal, o sea, no tiene nadie de marketing ahí que... Esto lo han pensado.
Que le den un poco de vueltas
al hecho reunión, se han juntado unos cuantos, han hablado contigo, yo qué sé, ¿sabes? O sea...
Este ha sido sujétame el cubata, ¿no?
Sí,
que no hay narices de... Sujétame el cubata, ya verás tú cómo lo subo.
Se han arremangado ahí y han dicho... Voy a poner aquí una campaña, dame uno que tengamos por ahí en stock, porque este producto ya estaba hecho, no me vengan con historias, ¿vale? O sea, no haces un molde de plástico y un detector de movimiento con 5.000 euros, ¿vale? O sea, desde cero. Han dicho, venga, yo la creo, dame el Photoshop, va, dame el Photoshop, pon esto aquí, ya está. Con Canva, lo vamos a hacer con Canva, venga, va, imagen de recompensa. Yo creo que, por ser Procter & Gamble, aquí han fallado mucho, porque es una gente que tiene... Gente de marketing, gente de... O sea, podrían haber hecho algo muy molón, ¿vale? O sea, pues si nosotros con una sabidilla y una espardeña, que decimos aquí, con nada de recursos, hacemos campañas que dan un gran resultado, imagínate la gente de Procter & Gamble que dices, bueno, es que ponemos un pequeño equipo de 4 personas aquí y hacemos algo muy chulo. Esto no
Ya podemos decir, bien. Joan... que tanto tú como yo hemos recaudado más que Procter & Gamble en crowdfunding.
Sí, efectivamente.
Cuidado, ¿eh? Esto podemos ponerlo en el LinkedIn, ¿eh? Cuidado,
sí, sí. Pues mira, lo pondremos. No sé si para realzar nuestra experiencia o para criticar la suya. En todo caso, nos vamos al tema del día, que hoy es muy chulo. Vamos a aprender a medir, que en muchas ocasiones tenemos datos ahí, analytics instalados, pero luego no sabemos qué hacer con ellos. Venga, va, que entre a la tuna. Sube, Juanca, que suene, que pete. Bueno, Valentí, venga, va, datos.
Vamos a medir datos. Aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el crowdfunding y el marketing son primos hermanos, o hermanos directamente, y que la medida de datos en marketing y en crowdfunding son al final máximas que debemos aplicar siempre. Aquí lo que vamos a ver es cómo hacerlo de forma holística, es decir, tener todos los canales posibles abiertos para poder recibir y medir esos datos que nos van a servir para tomar mejores decisiones. Primera clave de hoy, datos de primera mano. Es decir, intentad siempre, ya desde la pre-campaña, buscar una interacción directa con los seguidores. Y esto es algo que siempre comentamos. Empezad vuestra pre-campaña casi el día que tenéis la idea y decidís ir a por ello. Porque así vais a poder ir creando una comunidad alrededor del proyecto y recibiendo feedback. Es decir, si tú recibes feedback en la fase idea o en la fase iniciática de un proyecto, esto te va a hacer corregir el rumbo y mejorar los resultados. La herramienta, ya lo sabéis, en pre-campaña, en crowdfunding siempre lo recomendamos, que debería ser el mail. Intentad siempre crear una base de datos de mail y establecer una relación de comunicación bidireccional con vuestros clientes por mail. Pero también pensad que hay otros mundos. La mensajería directa, que probamos con las campañas de crowdfunding de la guía del creador y del emprendedor, funciona muy bien. Hacer un grupito de WhatsApp, un grupito de Telegram, y esto Joan, por ejemplo, lo está haciendo mucho y también en Mecenas lo tenemos con el grupo, funciona súper bien. Porque siempre habrá una parte del todo en tu comunidad que se apuntará a Telegram o WhatsApp, pero es una gente muy implicada, gente que te va a plantear ideas, retos, te va incluso a buscar las cosquillas, oye, que esto no lo veo claro, y esto es importantísimo para mejorar tu producto. Al final, hay que tener esta mente abierta, tener estos datos de primera mano, porque si te escondes y no tomas estos datos de primera mano, no van a ser tan puros ni tan útiles para ti, y también usar otras herramientas como foros y cualquier otra fuente directa que puedas tener y activar en tu web. También una cosa importante son los comentarios. Esto es un dato de primera mano. ¿Te encontrarás hate? Sí, cuando hagas un vídeo, cuando hagas un episodio de podcast, cuando hagas un post en tu blog, te encontrarás comentarios que no son válidos fuera, pero los que son válidos lo son mucho. Siempre os cuento que yo en YouTube, la cantidad de ideas que saco para vídeos de los propios comentarios de la gente es brutal. Y esto es súper interesante para la creatividad colectiva, que hoy hablábamos del artículo que hemos hecho, y también es importante para mejorar tu proyecto en definitiva. Aquí el enlace que os dejamos, y es un, también un pequeño análisis, es el de Operation High Jump, que es un videojuego, que ya os lo digo, hemos hablado de él, pero estamos retrasándonos en la entrega. Entonces, ¿qué ocurre? Que en comentarios hay que estar, no atento, no, súper atento.
Claro.
Cada vez que haces una actualización, cada vez que alguien comenta, hay que contestar, hay que explicar, hay que estar dando datos por qué están pasando las cosas. Y la gente te busca, como decíamos antes, las cosquillas. Si tú te retrasas, te van a estar preguntando por qué.
Claro.
Te van a estar preguntando cómo puede ser que no lo tuvieras previsto, etcétera. Y tú debes responder con honestidad y también con rigurosidad y profesionalidad. Y en este caso ha sido básicamente, sobre todo, por la parte de publishers, que no solamente es la empresa que hace el videojuego, sino que está toda la parte de la industria que tiene que publicarlo. Y esto genera retrasos en muchas ocasiones. Y punto, pero hay que explicarlo. Clave 2. Transparencia sobre el uso de datos. El tema de honestidad, efectividad en la medición de datos es muy importante. Hay que cumplir el Reglamento General de Protección de Datos en España o el reglamento que tengáis en vuestro país, pero también hay que ser consciente y hacer consciente a los usuarios de estos limitantes. Es decir, no vale con, vale, ya he cumplido, he puesto el check, sino que la gente debe ser consciente de para qué vas a usar esos datos. Esto lo repito un montón yo con mis clientes. Cuando pides datos en precampaña, estos datos son para la campaña de crowdfunding y punto. No son para que luego envíes una newsletter hablando de tu próximo proyecto al cabo de 5 años. Entonces, seamos respetuosos con los datos que tenemos. Pensad que incluso cuando tú haces formularios en Kickstarter, que es la forma de recopilar datos allí, te dicen que están prohibidas las preguntas de marketing. Esto imaginaos lo que es, ¿eh? La amplitud que pone este límite de Kickstarter. Es decir, preguntar, por ejemplo, ¿cómo nos has conocido? No se puede, ¿vale? Son las típicas preguntas que tú haces en una encuesta normal, pero es que Kickstarter es muy clara. Es, no, este formulario es para que tú produzcas y entregues tu recompensa. Y punto. No es para que uses ese email para lo que te dé la gana. Ahora bien, si tú envías una primera newsletter informando de todo y dices, hey, quien quiera apuntarse a la newsletter general del proyecto, que se apunte, pues entonces ya está, lo tienes. Entonces, esta honestidad en el uso de datos es muy importante para la confianza. Y la gente al final va a confiar más en ti si eres riguroso con este aspecto.
Claro.
En crowdfunding, cuidado, porque estos mails que necesitamos tanto no siempre son accesibles. Acordaos que, por ejemplo, en plataformas como Verkami se pueden llegar a descargar, pero en Indiegogo o Kickstarter no se puede. Tienes tú que enviar un formulario a través de la plataforma como si fuera mensajería de LinkedIn. Y ahí es cuando debes y puedes preguntarles el mail.
Claro.
Pero simplemente diciendo, hey, dame tu mail, porque si hay problemas en la entrega, yo voy a poder entregarte debido a que tengo tu correo. Y a partir de ahí lo trabajas. Y si la gente te da el ok, puedes ir un paso más allá en la relación de información con esta gente. También es importante que, oye, hables de cómo va el proyecto, les des información sobre cómo avanza el proyecto, esto en lo que refiere a crowdfunding. El enlace de este apartado sería la campaña de Joan Lascorz. Acordaos, ese corredor de rallies que hizo el Dakar el año pasado y que es tetrapléjico. Pues con Joan, una cosa muy interesante que pasó es que los comentarios fueron súper, súper, súper interesantes. Y aquí es donde se demuestra también cómo interactúas en una plataforma como Verkami. Recordad que en los comentarios de Verkami no se pueden responder los comentarios, sino que tienes que hacer tú un comentario más respondiéndole a la gente. Y esto es una manera específica de trabajar de Verkami que hay que tener en cuenta. Y clave 3, medición y análisis con buenas herramientas. Hay muchas herramientas, muchísimas, pero tenemos que intentar controlar las básicas y saberlas dominar. También los datos son muchos los que podemos llegar a controlar. Hasta podemos llegar a controlar con qué dispositivos se han conectado a nuestra web o a nuestra campaña de crowdfunding. Pero el tema ¿es relevante este dato o no? Es decir, medir lo relevante con las herramientas adecuadas te va a permitir concentrarte en lo que realmente es importante para tu proyecto, que serían, por ejemplo, visitas a la web, sea de crowdfunding o de venta en tu web, fuentes de tráfico de las visitas, conversiones de visitas a ventas, que esto es una ratio que te sacas tú, el tiempo de estancia en la web, importante, la tasa de rebote, si la gente entra y se pira, es por un motivo, así que tienes que mejorar, y el itinerario de las visitas, cómo navegan dentro de tu web. Luego podemos sacar ratios relevantes en crowdfunding, ya las conocéis, como la de conversión de visitas a mecenas o la de contribución, sabiendo cuánto de promedio contribuye la gente. Uh-huh. Y también el ROAS, que es mítico, el retorno de inversión en anuncios, que es, depende de lo que inviertes, cuando tú facturas con esa inversión en anuncios. Algo muy importante cuando, por ejemplo, te metes a trabajar con Yelp, la agencia de marketing, en tu campaña de crowdfunding. Lo importante es cómo te rinde esa inversión. Y a nivel de herramientas, Google Analytics, el panel de la plataforma de turno, el panel de captación de mails también es importante. Cuando tengas una herramienta como un plugin de MailChimp en WordPress, pues analizar la captación de mails en el panel de MailChimp también es importante. O el panel de suscriptores, cuando tengas un plugin para suscripciones en tu web. Se debe diagnosticar siempre la situación del proyecto con estas métricas y tomar decisiones. Así que no olvidéis que los datos son para tomar decisiones y mejorar el proyecto. Y aquí tenemos un último ejemplo, que en este caso es tercera plataforma que vemos de ejemplos, Indiegogo, que es lo que os decía, Capri E-Bikes, que es uno de los proyectos que yo hice de bici clásica, que son unos cracks en Indiegogo. Tenemos el problema que justo comentábamos hoy en el ejemplo, que es que Indiegogo hace cosas muy extrañas con las campañas acabadas. Entonces tú llegas a esta campaña, que ya todavía tiene la opción in demand, y ya no hay recompensas. O sea, vas a la derecha y prácticamente no tienes recompensas, ¿no? Tienes que ir al botón rosa, darle las opciones, y esto es muy confuso. Y es una información extraña que la gente que llega a esa campaña no va a entender. Entonces, claro, vas a comentarios y evidentemente la gente se queja o no entiende lo que ha pasado en esta campaña. Así que cuidado con en qué ecosistema estés trabajando, claro, porque la plataforma con sus herramientas también te perjudica o te beneficia, en función de cómo estén planteadas. ¿Cómo lo ves todo esto?
Claro que sí, muy bien. De hecho, el tema de la medición de datos ocurre exactamente lo mismo, un paralelismo más, vamos, con el marketing, ¿no? Y es, hey, necesitamos datos, necesitamos esa transparencia con el uso de los datos, de ahí lo de la RGPD, ¿no? En este caso que también que comentamos. Pero el tema de saber cuándo pedir la información para luego poder enviar esas campañas o esos newsletters pidiendo sobre el perfil de la persona. ¿Qué datos le vas a pedir también? Porque a veces vemos que hay muchas campañas y también muchos proyectos de marketing que te piden datos que no van a usar nunca. Dices, ¿pero qué pides? Exacto. Aquí el tamaño del zapato. O sea, ¿sabes? Si es que no va a hacer falta. O la dirección física, si es un producto virtual. O sea, vamos a usar solamente lo que necesitamos. Porque es que si no, cuantas más cosas pidas, menos te van a dar. Porque si ves un formulario con tres campos, mira, igual lo rellenas. Pero si te pide 8, ya dices, bueno, da igual, ¿vale? Y luego también, muy importante, cuando tomemos datos, cuando estemos captando datos y echando un vistazo pues, a nuestro analytics o lo que sea, independientemente de los datos que vamos a ver, tomemos acción. O sea, en el caso del crowdfunding queda clarísimo porque seguramente tendréis ahí a Valentín pateándoos el culo diciendo, hey, va, que tenemos que hacer esto, que vamos bien, que no vamos bien, que tenemos que tal. Pero si no, o sea, yo tengo muchos clientes que miran Analytics, lo ven y dicen, pues vale. Y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues no, bien, vamos bien. Oh, vamos a peor. Ya, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algún cambio? ¿Vamos a comunicar? ¿Vamos a decir, yo qué sé, tú si tienes a un cliente, ves que estamos a punta del 100, pero que igual no cumplirá el 30, 60, etcétera, el 30, 90, 100 y tal, pues igual es, hey, pues hagamos una, mira, va, que estamos a punto, hagamos una actualización, vamos a decir que estamos a punto de conseguirlo, exacto, no sé qué tal. O sea, tomemos acción, no es solamente analizar los datos y medir bien los datos de marketing, sino luego tomar acciones, ¿vale? Porque la mayoría de gente se queda en un análisis que parece que, bueno, que ya viene dado y que no se puede hacer nada al respecto. No, o sea, la idea es echar un vistazo a los datos, medir los datos bien, echarlos un vistazo y luego tomar una decisión, porque si no, ¿para qué mides nada? Para congratularte a ti mismo o para hundirte en la miseria, ¿no? Es para tomar una acción, porque es la gracia de los datos, ¿eh? Que a veces se queda ahí como en esa última fase, es, oh, mira, hemos ido a menos, o, oh, mira, qué bien, hemos ido a más, pero ya está. O sea, que siempre luego hacer algo al respecto.
Totalmente, totalmente.
En fin. Pues, ¡ey! Muy interesante, echarle un vistazo, recordad, siempre, datos de primera mano, transparencia de los mismos y la medición y el análisis con buenas herramientas que gracias a la tecnología actual tenemos muchísimas y de gratuitas. Y además, en el caso del crowdfunding, prácticamente todas las plataformas, yo creo, Valentín, que todas deben tener ya integración con las importantes, sí. ¿No? O sea, aparte de las que puedan tener propias, sí. Que algunas pues tienen su propio panel de medición, todas ya deben tener integración con Analytics mínimo, ¿no?
Sí, sí. Las principales, sí. Evidentemente pues hay plataformas que no he probado, pero las principales sí. Las que comentamos en Mecenas, sí, todas.
Vale, perfecto. Pues venga, va. Aprovechadlo y no solamente os quedéis con los datos, sino con las decisiones que tenéis que tomar a continuación. Bueno, un programa muy interesante. Hemos visto de todo. Lo más importante de todo lo que hemos dicho ha sido, sin duda, el fracaso de Procter & Gamble. No, en serio. Claro. Lo más serio ha sido Zelda, Tears of the Kingdom. Por favor, spoiler free, no digáis nada, no habléis, no salgáis de casa porque quizás vais a ver algún fotograma que os puede chafar la sorpresa de este viernes, ¿eh? Y bueno, la semana que viene, como hay Tears of the Kingdom, no hacemos programa. No hacemos programa porque tanto Valentín como yo ha dado la casualidad que estamos fuera de casa celebrando cosas, sí. Por nuestros... vamos sincronizados hasta con esto, o sea que exacto. Nos escuchamos dentro de 14 días, dentro de 2 semanas con Tears of the Kingdom ya jugado, no pasado, porque lo vamos a disfrutar, por favor, pero sí con alguna que otra, bueno, historieta de abuelito Cebolleta que os va a contar pues cómo han visto el juego. Eso, como digo, va a ser dentro de un par de semanas. Hasta entonces, adiós.